Saludos, oyente constante. Es un gusto poder saludarte una vez más. Gracias por siempre estar del otro lado, pendiente y esperando a pasar un rato escuchando historias inquietantes. Estamos cerca de una fecha de particular interés para gente que no precisamente espera el domingo para ir a misa. Por lo menos no a la clase de misa donde se celebra la luz y la vida. Esta gente solo conoce la luz del fuego y entonan gritos en lugar de cantos. Busca un lugar cómodo y prepara tus bocados favoritos. Sin más preámbulo, comenzamos. Mi nombre es Feliciano Navarro y esto es...
Hágase la oscuridad.
Lo cierto es que, como dijera George Hegel, el arte ya no otorga aquella satisfacción de las necesidades espirituales que tiempos y pueblos anteriores buscaron y solo encontraron en él. Aquellos métodos y musas pertenecen al pasado. No desesperes. Hoy comenzaremos una nueva era. Tranquilo. Hacer historia nunca fue más rápido. Hágase la oscuridad, lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales. Según la fuente de toda información express, mucho muy cuestionada y mucho muy utilizada, Wikipedia, Halloween tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Según esta hipótesis, el término Samhain significa fin del verano, como resultado de la combinación de las palabras de gaélico antiguo Sam, verano, y Fuin, final, aunque esta interpretación proviene de textos escritos en la Edad Medieval. Hay otras hipótesis. Los antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como Calangave. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, e incluso, en Asturias, se celebraban banquetes en las tumbas de antepasados. Durante las celebraciones, los celtas practicaban varios rituales. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos que hubiese encendidos en las casas, con dos objetivos. El primero era evitar que los espíritus errantes, los malvados, entrasen en las viviendas al considerarlas frías. El segundo, simbolizar la llegada de la estación muerta y oscura del año. De esta forma, los diferentes pueblos se quedaban totalmente a oscuras y solo eran iluminados por una cosa: las hogueras gigantescas que los druidas encendían en las colinas. Los druidas o clase sacerdotal celta encendían nuevos fuegos centrales en las colinas como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche de Samhain. En estos nuevos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, árbol sagrado para los celtas, y ofrendas de frutos, animales e incluso seres humanos. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el nuevo año que comenzaba. Estas fogatas eran encendidas con todo tipo de objetos que los jóvenes reunían en los días previos a la celebración. ¿Cómo lo hacían? Mediante una tradición que se mantiene en la actualidad conocida como truco o trato, pidiendo materiales de casa en casa para la gran hoguera. Quienes colaboraban no tenían de qué preocuparse, pero quienes no, podían sufrir daños a la propiedad, quemas de campos y secuestro de familiares, con fines de sacrificarlos contra su voluntad. Hoy en día se recuerda esta fecha como algo entretenido, pero no podemos negar que en sus orígenes la diversión estaba lejos de ser parte, y sus principales características incluían miedo, sangre y persecución. Ahora Te invito a que juntos nos adentremos en una serie de historias inquietantes. Para eso vinimos. No sé si saldremos enteros al final. No prometo nada. Agárrame del brazo. Hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos.
La siguiente narración es una obra de ficción.
Todos los protagonistas son imaginarios. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia.
Es momento de que subas el volumen.
Comienza el relato. Antonia, por Cecilia Ozán.
Estoy mirando a mí misma. No es un espejo. Me veo en el cristal, preguntándole si soy yo. Mi viaje comenzó con la búsqueda del conocimiento. Es un viaje con los ojos cerrados. Pero no puedo aceptar esos pensamientos. Son malos. Dicen que pensar es muy malo. Pero los libros tienen meditaciones de otras personas. ¿Por qué las mías son malas? San Agustín dijo, que tu credo te sea como un espejo. Mírate a ti mismo para ver si realmente crees todo lo que dices. Estoy cansada. Él me responde.
¡Eres una bruja!
Grito, soy una mujer pensante. Eso soy yo, no una bruja. Sin embargo, tengo luz. Me dije, es un espejo. Puedo verme a mí misma por primera vez.
Antonia fue quemada en el año 1320. Fue una mujer que pensaba, como otras miles, arrojadas al fuego. Dulce o travesura, por Feliciano Navarro. Vino. Claro que vino. Convencerla de comportarse como una mujer no fue difícil. No seas una nenita, le dije. Ningún hombre te va a tomar en serio así. Fue tan fácil. Lleva puesto el vestido negro con la máscara de gato blanca que le sugerí. Trae un hacha de estilo vikingo, muy realista. Es tan sexy. Muero de ansiedad porque revelemos nuestros rostros en el cuarto de hotel. Te queda perfecto, le digo, y ella me devuelve una risa tonta. Qué bueno que te guste, me responde luego. Quiero que me tomes en serio. Estás aquí, estás así. Solo falta una cosa, y entonces me demostrarás que sos la mujer que podés ser, y no la niña que aceptó mi solicitud de amistad. ¿Dulce o travesura? Se ríe. En el cuarto decorado con toda la parafernalia de Halloween, nos paramos frente a frente. Me sorprende lo alta que es, casi como yo. Las adolescentes suelen serlo. Mis compañeras de secundaria me superaban en altura. Ella descubre su rostro y yo el mío. Nos quedamos mirando un rato. Estoy anonadado.
Perdóname por mentir sobre mi edad, dice ella de forma inocente. Pero veo que no fui la única.
Quiero mover mis labios, pero estoy encantado con la belleza de esta mujer y sorprendido a la vez.
Espero no decepcionarte. Sé que a quien esperabas era a mi hija, así como ella esperaba a un joven de 18. Pero vos, me atrevo a decir, tenés casi 30 y querías jugar a dulce o travesura con ella.
Me estuvo hablando, pero casi no presté atención a sus palabras. Es tan hermosa.
Discúlpame,
le digo. Ella sonríe y sacude la cabeza.
Decía que, aunque estamos grandes, para un dulce o travesura, este es el lugar perfecto para ponerle fin al juego. El hijo, travesura.
Ella levantó su hacha.
Fragmento del diario local del 1 de noviembre. Hombre descuartizado hallado en cuarto de hotel. Pareja hizo la denuncia luego de ver frustrada su noche.
Pensamos que era parte de la decoración hasta que mi novia probó la sangre,
dijo el testigo. Las investigaciones continúan y aún se desconoce quién es el responsable.
Profesor Bird, por Roxana Yepes.
Fue usted quien le arrebató la vida a sus alumnos, profesor.
No exactamente. De ser así, ya estaría condenado. Seguir un propósito ideal no puede ser de modo alguno un crimen. Fue ese espantoso libro lo que acabó con todos. Pero claro está, es un argumento inverosímil y carente de toda lógica,
expresó el hombre con seguridad. Más tarde, el diario de la ciudad publicaría la noticia acerca del profesor de filosofía Armand Bird, quien se mantenía en averiguaciones por ser el principal sospechoso del asesinato de dos estudiantes. Dicho homicidio fue el acto más vil que se ha cometido. El hombre atribuye la causa del desastre a un libro titulado Ataraxia, pero esta es una corriente filosófica que no expone más que la serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma y la razón, nada más opuesto a lo sucedido.
Profesor, confiese. ¿Cómo fue que se le cruzó por la mente desollar a esos jovencitos? ¿Acaso no pensó en las terribles consecuencias? ¿Qué hizo con la piel de los chicos? ¡Hable, maldita sea!
Gritaba alterado el oficial.
La causa es el libro, carajo.
Hay fuerzas más poderosas que las conocidas. Ahora, déjenme ir. Tengo cosas que hacer.
Declaró con voz trémula.
Continuaremos con las averiguaciones. Usted no puede salir de la ciudad.
Días después, la policía irrumpió en el departamento del profesor. Sobre la cama se encontraba un libro negro titulado Ataraxia, y mientras uno de los oficiales lo hojeaba con sus temblorosas manos, se percató que entre las páginas había una nota de puño y letra del profesor. La misma decía:
este libro lo leían mis alumnos, ya que en algún momento pretendí que no se perturbaran ante el terror que les avecinaba. Por ejemplo, mientras arrancaba su piel. Qué gracioso es jugar con la mente humana. Esto solo comprueba que la justicia realmente es ciega y estúpida. Mientras buscan un libro, yo me largo a otro lugar
con mi abrigo de piel.
Barrilete roto, por Feliciano Navarro.
Víctor observaba cómo sus manos temblaban de manera incontrolable. Se encontró pensando en cuántos músculos, nervios o lo que fuera podían componerlas. Debían ser cientos o miles de ellos para que sus manos ejecutaran ese espasmo que parecía desentenderse de toda voluntad por hacerlas parar. Miró de soslayo hacia la calle. Un auto blanco se encontraba detenido. Jamás había escuchado un chirrido de neumáticos tan fuerte. Menos aún se imaginó que fueran capaces de generar un terror tan repentino y absoluto como el que acababan de provocarle. A unos metros estaba... Algo captó su atención. Apartó la mirada de la calle y observó cómo un barrilete con el diseño de un halcón volaba perdido. Lo llevaba el viento. Un rollo de hilo pasó a unos metros de sus pies. Rodaba sobre el pasto, enganchándose aquí y allá, pero se soltaba y seguía avanzando sin dirección precisa. El palo recortado parecía dar pasos apresurados en un intento desesperado por seguir al halcón plástico en el cielo. Víctor vio que ya quedaba poco hilo por desenrollarse. El halcón roto sería bautizado de un momento a otro, a encontrarse con Jesucristo, como segundos atrás dijo. Sus manos seguían temblando. Sentía que sus tripas se sacudían dentro suyo. Ahora también le temblaban las piernas. ¡Qué gracioso! Un portazo. Víctor vio que un hombre había descendido del vehículo. De momento, se quedó parado allí. No hacía nada más que mirar. Víctor tenía la silueta del cuerpo inmóvil de Tomás dentro de su campo visual, pero no se atrevía a mirarlo directamente. Si no lo miraba, no vería que estaba. Quizás, al no mirarlo, tal vez eso hiciera que. Pero el hombre se movió. Comenzó a avanzar hacia su amigo. Lo hacía con tranquilidad. ¿Por qué no corría en auxilio de Tomás? Quizás era porque no estaba. Víctor halló el coraje para llevar su mirada a ese lugar. Si el hombre se estaba acercando con paso parsimonioso, era porque Tomás estaba inmóvil. Esa era la regla cuando jugabas a la toca. Tenías que quedarte quieto en el lugar donde te habían tocado hasta que otro viniera a salvarte. No, no. El juego que lleva esa regla es el encantado. Si en la toca te tocan, es tu turno de perseguir a los demás. Pero en el encantado, sí tenés que quedarte quieto cuando alguien te toca o te encanta. No podés hacer nada hasta que alguien venga y te apoye la mano diciendo, desencantado. Mientras tanto, debes estar inanimado, inactivo, inmóvil, como muerto. Víctor decidió que se acercaría con el hombre. Primero avanzó y recordó que tenía su barrilete de dragón en la mano. Volvió a su lugar. Depositó el rollo en el suelo y colocó una roca de buen tamaño sobre el hilo. Corrió. En su cabeza se dijo que llegaría al lugar y gritaría desencantado. Con tal, todo se trataba de un juego. El hombre no estaba preocupado. Ya Víctor entendía lo que había ocurrido. Tomás había cruzado la calle sin mirar, por estar concentrado en su barrilete roto corredor. No miró para los lados y el hombre del auto blanco frenó de aquella manera tan dramática para no tocarlo. Seguro se llevó tal susto que se arrojó al suelo, se dijo en voz baja mientras trotaba. Yo me pegué un susto bárbaro, pero ¿se arrojó y giró sobre el asfalto también? Pensó. Ahora lo veía con claridad. El vientre de Tomás se movía rápidamente. Víctor se enfocó en ese detalle. Ignoró la fractura expuesta en su pierna izquierda y ese ángulo en su brazo derecho tan. E ignoró, a su vez, la creciente laguna escarlata sobre la que estaba recostado. Tomás estaba bien. A sus ojos, según lo que había decidido ver, estaba bien. Aunque eso no lo detuvo de frenarse repentinamente al ver lo otro. Podía arreglarse, todo tiene arreglo. Solo había que desencantarlo y podría moverse otra vez. Sus ojos encontraron los de Tomás. Su vientre, su pecho, sus fosas nasales, todos se movían enérgicamente. Pero sus ojos tenían algo nuevo, parecido a lo que tenía aquella paloma que encontraron con el pecho abierto y los granos de maíz que asomaban por su tracto digestivo expuesto. Sus ojos estaban encantados. Una mano firme y violenta lo asió del brazo izquierdo. El hombre del auto blanco comenzó a llevarlo a rastras. Víctor quería gritar y pedir ayuda, pero las palabras se atoraron en su garganta. Se resistió e intentó zafarse, pero estaba totalmente débil. El hombre, sin emoción aparente en el rostro y sin mediar palabras, lo levantó y lo llevó sobre su hombro. Víctor se orinó encima y oyó al hombre refunfuñar. Este lo soltó, dejándolo caer al piso. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cabeza fue atravesada por un destello blanco, eléctrico, al tiempo que un fuerte dolor punzante castigaba a su tobillo. Levantó la cabeza buscando a Tomás. pero recibió una imagen brumosa de una silueta tendida en el asfalto. Aún a través de ese filtro húmedo tuvo la certeza de que ya no había movimientos. Estaba encantado, y él no podría ir en su rescate, ni tocarlo, ni gritar desencantado a tiempo. Y Tomás permanecería inanimado, inactivo, inmóvil, como muerto. El hombre arrancó el auto, y cuando se puso en movimiento nuevamente, pasó a un lado del niño que acababa de soltar en el suelo, luego de haber atropellado al otro por procurar recoger su celular, luego de que se le cayera a mitad de un mensaje de voz. Víctor lo vio por última vez a través del vidrio, y cuando miró a Tomás, quizás fue su imaginación, quizás sucedió realmente, pero lo vio moverse, como si le hubiera dado hipo. Se arrastró hasta él, y su cuerpo, quieto, no resistió el impulso, e hizo a sus 12 años lo que a los 10 se habían jurado mutuamente no repetir jamás. Tal vez eso acabaría con el juego. Sí, eso lo desencantaría. Pero los labios de Tomás no respondieron al beso de Víctor. Y fue entonces que sus pulmones encontraron aire. Víctor gritó. Un perro a lo lejos ladró. Un barrilete con diseño de halcón descansó sobre un árbol, mientras que el suyo, con diseño de dragón, flameaba incesantemente en un cielo azul.
Antonia es un microrrelato de Cecilia Ozán. Vive en Salta y es docente universitaria. Su historia se origina como parte de una actividad sobre escritura creativa para una clase de inglés que tomó conmigo a principio de año. La actividad consistía en comenzar una historia con la frase «Estaba mirándome a mí mismo, no era un espejo», la misma que diera origen a mi relato «Muñecos». Cecilia produjo esta excelente microhistoria y con su permiso la traduje al español para traérsela a ustedes en la voz de Tinta y Terror, cuyo apoyo ha sido invaluable. Dulce o Travesura es un relato mío, escrito hace un año como parte de un reto en Instagram que ya olvidé, pero seguro algo tenía que ver con Halloween. Profesor Bird es un relato escalofriante de Roxana Yepes, una escritora venezolana a quien ya conocemos porque este no es su primer paso por aquí. Déjame igualmente insistir en que conozcas más de su obra en Instagram. Búscala como La Dama del Horror. Finalmente, Barrilete Roto es un relato mío también. Es el fragmento de un capítulo de una novela en la que estoy trabajando. No voy a adelantarte más porque no me gustan los spoilers. No te preocupes, que este fragmento no te ha estropeado la novela que se viene. Si quieres escuchar más historias inquietantes, sígueme en Instagram. Búscame como @FelicianoNavarroAutor. Allí también vas a conocer más de mi obra. ¿Sabías que publiqué un libro? Se titula Hágase la Oscuridad y está disponible en formato físico y digital en la tienda virtual www.tintalibre.com.ar. Contactame para más detalles. Si quieres conocer más de la obra de mi colaboradora Tinta y Terror, encontrala en Instagram como @tintayterror. No te olvides de dejar un mensaje al 3875-788-899 contándome tu experiencia con este programa. Si quieres revivir las historias, busca este podcast en Spotify. Hasta aquí llegamos. Chao. Mi nombre es Feliciano Navarro y esto fue Hágase la Oscuridad, lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales.
Festive.
pensar.